Sí, oye, Jani, yo te presentaba y no sé si estaba ahí en el intro cuando te estaba hablando de que yo en este programa
Alcancé a ver un ratito, sí.
invito a comediantes que con los que yo he trabajado y nosotras nunca nos hemos topado ni siquiera sé si
No.
tenías idea de mi existencia, pero igual te invité porque te encuentro la raja.
Muchas gracias, Gaya. No, yo feliz de estar acá, pero no, no he tenido el gusto de verte actuar, que me encantaría. Y tengo la sensación de que tampoco nos hemos pillado como en la vida social.
No,
Nada. Así que bueno,
no.
esta
Esto
es nuestra primera vez.
va a ser
¿Cuántas?
maravilloso. La pandemia tiene sus cosas buenas también. ¿Hay
¿Viste?
sacado cosas buenas? ¿Cómo hay estado viviendo este periodo de encierro?
No sé, weona. Esa pregunta es demasiado amplia. Como que, ¿cachai? Que ya preguntarle a alguien cómo está en este momento es como, no sé. Yo creo que la respuesta es no sé. O la respuesta es, ahora estoy bien. Ahora. En este presente que estoy hablando contigo, estoy bien, estoy en mi casa, estoy abrigadita, me estoy tomando un tecito, estoy tranquila. Pero no te puedo decir si a la noche voy a estar igual de bien. Ayer tampoco, o sea, la montaña rusa la estamos viviendo todo. Entonces, esa respuesta de cómo estamos es súper variable en cada momento.
Claro, tú prefieres como ir asimilándolo de a poco,
O sea,
no
yo lo que
situarte como estoy bien
sé.
o no estoy mal.
Es que no creo que nadie pueda hoy día decir que algo es permanente, po. Como que no se pueden tomar muchas decisiones, no se puede planificar nada. Esa como incertidumbre y pérdida de control a la que nos estamos enfrentando. Los que tenemos la suerte también, porque hay que hablar del privilegio de vivirla como un aprendizaje, ojalá lo podamos hacer. Quienes no pueden, porque realmente no tienen ni tiempo, ni disposición, ni la vida les permite como, oh, ¿cómo puedo crecer en este periodo? Porque tienen que salvar sus vidas. Evidentemente son otras situaciones, pues, ¿cachai? Pero para mí ha sido como un viaje bien interesante a nivel personal, enfrentarse a estas cosas tan duras.
Sí, y lo hemos hablado también con otros comediantes, a los 8 capítulos hemos tenido antes y todos lo viven
¿Ya?
de forma diferente. Algunos lo
¿Sí?
han aprovechado como por crecimiento, como la Paloma Higuera, que está como súper tranquila en su
Sí,
montaña.
bacán. Igual la paloma tiene suerte también de estar en un entorno de naturaleza muy, muy bacán, pues. La gente que estamos en departamento, y eso que yo también tengo suerte de estar en un departamento con vista y con balcón, pero me imagino que estar, mientras más aislado, más hacinado estás en el espacio, también debe ser más difícil.
Claro, y hay otros comediantes que se lo han tomado súper mal, mal, o sea, como que les ha afectado negativamente. Bueno, todas las personas tienen sus distintas formas de enfrentarlo. La mayoría de los
Sí.
comediantes simplemente que este proceso ha sido como un resetearse la vida y la existencia. Más o menos ha sido como un poco
Sí.
la.
Es que yo creo que hay como niveles, po. Hay niveles como de procesos personales de donde cada uno estaba creciendo en su vida, digamos. Probablemente hay gente que tal vez no había lidiado antes con la soledad, por ejemplo, esto le debe estar costando mucho más. Y por otro lado está el tema de nuestra pega, po. O sea, nuestra pega que tiene mucho que ver con otra gente, con el escenario, con la relación con el público, con un feedback inmediato, que es muy difícil de traspasar a la pantalla, aunque yo admiro profundamente a quienes lo están haciendo. Yo no soy capaz de hacer stand-up en el living de mi casa, no he podido hacerlo y no creo que lo haga. Y me imagino que también no solo se echa de menos, sino que también hay un momento de preguntarse de qué nos estamos riendo, de qué nos queremos reír, cómo escribir material nuevo en esta circunstancia. ¿Vale la pena escribir algo nuevo cuando también todo en internet es tan rápido y los memes son tanto más chistosos que uno a veces? Entonces, es un buen momento para replantearse todas esas cosas, pues. ¿Cómo me quiero comunicar? ¿A quién le quiero hablar? ¿De qué quiero hablar? ¿Cómo me quiero relacionar? ¿Cómo voy a consumir, a producir? Está lleno de preguntas esta weá, y respuestas yo creo que van a ir apareciendo en el camino, ¿cachai?
Sí, como tú dices, todo pasa tan rápido que no nos da mucho tiempo para decir, bueno, entonces ahora es un momento como de cambiar y tendré que cambiar ahora o esperar un poco, porque toda la presión de repente de volver a hacerse, rehacerse, reinventarse,
Claro.
a veces la presión es muy, muy inmediata y uno como artista, comediante, lo que sea, no puede reaccionar como una máquina tampoco, no es algo tan inmediato porque esto es nuevo para todos.
¿Tú estás trabajando solo en comedia? ¿Tú vivís de la comedia o tenés otro trabajo que te mantiene? ¿Cómo has vivido ese proceso de tener que dejar de actuar, pero con qué te quedaste, digamos?
Claro, yo tenía mi pega estable, tenía dos bares, y ese era como mi sueldo mío. Pero también tengo una pyme con mi pareja, que también
cagó, ¿cachai? Ah, pero ya no pudieron. ¿Y de qué se trataba la pyme?
Hacíamos pizarras de para los bares, así como dice, hoy Jani Dueñas, copete 2x1, esa era la weá que yo hacía. Pero y de eso vivíamos, pero ya.
Claro,
ya murió.
También está difícil.
Claro,
puta, igual, o sea, que
si tuviera un club de golf, weón, podría sacar permiso falso, pero no, soy solamente una pyme ordinaria, po.
Club de golf y segunda vivienda, weona, estaría por otro lado.
Estaría bien, no, pero claro, también pude hacer un showcito online, que obviamente no me alcanza para pa pagar el arriendo ni el colegio, pero
no. Mi hija, porque tengo... ¿Hiciste stand-up en ese show?
Sí.
¿Y cómo te sentiste? Porque a mí me interesa mucho ese fenómeno de hacer eso, de traspasar el stand-up a esta plataforma que es tan rara, tan fría, y que claramente no es la plataforma del stand-up, pero que obviamente en el proceso de adaptación, me imagino que es lógico que ocurra para alguno, y quiero saber cómo te sentiste.
Claro, yo lo hice principalmente porque dije, esto está pasando y puedo hacerlo. Tampoco soy una comediante tan famosa que ponga en riesgo algo que haya cuidado muchos años, como que dije, claro, ya lo voy.
Mi prestigio.
No hay prestigio. Claro,
todos estos años de carrera.
Nada, no había mucho riesgo, eso, no había mucho riesgo en hacer esto. No éramos, quizás de repente si tú haces un show online, puede hasta salir en prensa. ¿Me entendí? Entonces
probablemente, si yo me tiro un pedo en la prensa después del Festival de Viña, pues bueno. Pero me refiero a cómo te sentiste en el delivery de tu material, sin tener como ni la risa, ni las caras de nadie, ni el aplauso. ¿Cómo manejáis ese vacío? Porque el otro día pensaba en eso, yo lo encuentro bien espantoso, y como se me rompe el corazón cuando veo shows de stand-up, independientemente de quién los haga, pero es porque me da pena nomás, no por la persona que lo está haciendo, me da pena el fenómeno. Pero el otro día escuchaba una entrevista a Jimmy Fallon, que está haciendo su late show desde su casa igual. Y él también en la parte del monólogo y todo tiene chistes escritos, ¿cachai? Que tiene que decir y que usualmente el público responde. Y él tenía otra mirada, decía que de hecho hacer esto sin la risa o sin el feedback te ponía como en un lugar súper interesante como comediante porque dudabais de ti mismo. ¿Cachai? Inmediatamente, silencio, ya, remate, silencio, concha tu madre, lo hice bien, no lo hice bien, esta weá era fome, no sé qué, pero tenés como que pasar ese límite con valentía para poder seguir, y eso hace que dais como la vuelta completa y después empezáis a agarrar una confianza nueva que no teníais antes. Y dije como, mira, en este vacío hay algo interesante tal vez.
Sí, hay algo interesante, a mí me pasó que sí pude sentir, lo llegué a sentir esa interacción con el público. Uno, porque les decía que cada vez que quisieran como aplaudir, como si estuvieran en el bar, o reírse, hicieran lluvia de corazón.
Bueno.
Cuando yo muchos corazones, yo sentía como un poquito en mi alma ese feedback.
Claro. Algo de vida en la weá, claro.
Perfecto. Me hacen hartas preguntas acá.
Oye, saludos a todos los que escriben, que no he alcanzado a leer nada. Caché que está una amiga.
No, yo he alcanzado a leer, por ejemplo, me preguntaron cuál ha sido tu autodescubrimiento, si hay tenido algún autodescubrimiento en este proceso de encierro, porque tú igual eres una persona que está constantemente como autoevaluándose, como autoconociéndose. Te terapia y un poco poniéndole pega a tu propia persona, y eso igual es algo bacán, habla de tu madurez igual.
Sí, soy un poquito heavy igual, soy muy autoexigente conmigo en ese sentido también. Es que a mí me interesa profundamente, fíjate, el ser humano. Y en esa medida, mi principal fuente de conocimiento soy yo. Creo completamente como en eso que dice el budismo, de que la única persona que tú vayas a llegar a conocer en la vida completamente eres tú, nadie más. Entonces, y como igual me han pasado weá, bueno, como a todo el mundo, pero me han pasado weá que han sido, no estoy hablando solamente del Festival de Viña, sino antes también, la muerte de mi papá, términos de relaciones, cambios muy radicales en mi vida que me han llegado muy de sopetón, y entonces me he visto enfrentada a tener que hacer esa pega, po, y me gusta hacer esa pega. Entonces, por eso te decía que para mí este periodo, después de que ya pasó como el primer mes, de que estábamos todos como, ah, qué chucha esta weá, empecé como allá, dije, esto es un proceso, pues esto es una oportunidad también para pa ver quién soy, dónde estoy, qué weá quiero, se vendrá la segunda mitad de mi vida, cómo quiero vivir ahora, la weá del tiempo, que es tan raro, porque el tiempo pasa tan rápido, pero no pasa nada también, pero pasa todo, ¿cachai? No, ando muy filosófica, te morí, podríamos hablar de esto horas. Entonces, ¿qué he descubierto? No sé, a nivel práctico he descubierto que disfruto mucho de mi casa, que disfruto mucho de estar conmigo, que lo paso bien conmigo, y eso lo he confirmado, igual ya lo sabía, pero ha sido una linda manera de comprobarlo, que toda la plata que he invertido en terapia estuvo súper bien gastada. Que me entretengo, que me río sola, que lo paso bien, que tengo buenos amigos, que mi familia es bacán, que soy muy afortunada y que me gusta el hogar que he creado para mí. Y esa weá también ha sido una confirmación bacán. Pero en términos prácticos no he aprendido nada. No he aprendido a cocinar, no he aprendido a hacer pan de masa madre, no he bajado 5 kilos ni he subido 5 kilos. No ha pasado nada como un nivel tan concreto y tampoco tengo el deseo ni la ansiedad de sacar conclusiones aún de ninguna cosa, ¿cachai? Estoy como en el
Claro.
proceso, creo que hay que estar, estamos esperando algo, ¿cachai? Que no tengo idea, pero estamos ahí. Y hay que estar ahí, pues, ¿cachai? No, no estar pensando siempre en qué va a pasar después. Hay que estar acá ahora.
Y ese es un proceso que tú has trabajado, no siempre ha sido así.
No, para nada.
Seguramente en los inicios había muchos más conflictos en tu cabeza y cosas que todavía no salían, entonces no las podías trabajar. Y por eso una de las preguntas que le hago a los comediantes acá, para un poco que la gente que está aquí conectada pueda entrar en tu mente y más o menos entender cómo tú piensas, este segmento que se llama En la mente de un comediante.
Dale.
Un comediante, hacemos el imaginario de que tu mente es una empresa. Entonces está lleno de janitas ahí trabajando, peleándose, qué sé yo. Me gustaría saber cómo es esa empresa, cómo trabaja la gente ahí adentro, qué productos lanza, si es más parecido el ambiente laboral al producto. Todas esas cosas que tú te puedes ir en la bola, cuéntale a la gente cómo es tu mente, cómo es la mente, cómo funciona ahí en la mente de Janidueña.
Mira, me pasan varias cosas con tu pregunta. Una es que, por un lado, me resisto a definir a mi mente o a cualquier cosa que tenga que ver conmigo como una empresa, simplemente porque soy profundamente anticapitalista, a pesar de estar súper metida en el sistema igual que todos, digamos. No me gusta tanto la metáfora, pero la entiendo, por lo tanto voy a jugar igual. Yo tengo como dos aspectos. Y yo creo que es parte como de dónde estoy en la vida. Entonces, por un lado, creo que en mi empresa, obviamente yo sería no solo la jefa, sino que la emperatriz, que dominaría absolutamente todo. Alguien preguntaba por ahí qué signo era yo. Soy Capricornio, soy muy Capricornio. Entonces, tengo un gran tema con el control y con hacer las cosas, tengo muy altos estándares de todo, como que hay que hacer las cosas bien. Eso es bien terrible igual, porque tiene que ver con el deber ser y como con unas cosas que tú te inventás y que eso se supone que es lo que está bien, ¿cachai? Y tendís como a exigirle mucho a la gente que sea igual que tú, po. Entonces yo como jefa o como líder soy bien insoportable, porque soy mandona, ¿cachai? Quiero que toda la gente haga las weas como yo quiero, pero al final en realidad nadie hace las weas como se las hago yo. Porque nadie me entiende, ¿cachai? Entonces soy bien hincha pelota y tengo una cosa media también como de reina que me creo la raja y que encuentro que todo el mundo me tiene que hacer caso. Entonces siento que mi empresa sería medio asquerosa por un lado, porque tendría así como a todos los huevones como con el látigo haciendo la pega que yo quiero que hagan, que no sé cuál es, no sé cuál es mi producto. Pero por otro lado, siento
La
que tendría como un
comedia.
departamento súper importante. Sí, pero es que la comedia no es mi vida, ¿cachai? No es la única wea que hago. Ni siquiera sé si es lo más importante. Es uno de mis trabajos y una de las cosas que me gusta hacer. Pero no es para tanto. Siento eso sí que tendría como un departamento que estaría probablemente financiando los últimos 2 años de como mindfulness, holística, que todo el mundo haga yoga. Cursos de meditación para todos los trabajadores, ¿cachai? Como rica comida, comamos sano, equilibrado, como cuidemos nuestra salud mental, hermanes, ¿cachai? Como súper inclusivo, tendría muchas mujeres trabajando, todos los altos cargos los tendrían mujeres, ¿cachai? Obvio. Pero sería una concha su madre igual, básicamente.
Habría
una huevona preocupada por los demás, pero...
Una sola persona no dejando que nadie más haga sus cosas y haciendo la pega como no, por 100.
O sea, igual están obligados a hacer yoga, ¿cachai? Así como están obligados a hacer a llegar a la hora, sobre todo la hora, para mí la hora es muy importante. La puntualidad es una hueá que no soporto. Entonces, llegar a la hora, responder los WhatsApp cuando corresponde, no al otro día, por favor, porque qué rotería más grande. Y pero también si mañana hay clase de meditación con un monje budista tibetano, también estás obligado a ir. Sé que la hueá es como yo digo.
Fantástico. Me gusta eso, igual te mantiene como ordenado, ¿no?
Pero es por tu bien, ¿cachai? Yo le diría como, es por tu bien, weón. Tenés que hacer esto porque es por tu bien. No estoy yo inventando esta weá. Hazlo. No, ya, hazlo.
Me encanta eso. Te mantiene bien, pues. Es la forma en que tú te mantienes cuerda, digamos.
Puta, es la forma que yo he encontrado para mantenerme cuerda. Y tal vez es la forma que he encontrado precisamente para salir de esa estructura tan dominadora o tan estructurada, pues bueno, ¿cachai? Como tan formal, o tan, como te decía, del deber ser, pues ahí me educaron en una familia también súper como aplicada, ¿cachai? Como, no sé, hay una cosa con el orden y con el control que yo también me encantaría romper, me encantaría ser más desordenada, ser más loca, ¿cachai? Soy súper poco
así como, loca. Así como Intensamente, ¿viste la película Intensamente?
Sí. Sí,
ya, imagínate que hay una que se llama Locura, y anda ahí, y tú la andáis paqueando, ¿no la dejáis salir mucho a Locura? A una web tipo más espontánea, no, más...
Con los años la dejo salir harto más, porque tengo menos miedo, ¿cachai? Menos miedo sobre todo de como la opinión de los demás, acerca de cualquier cosa que puedan pensar de mí. Cuando uno también se libera de eso, ¡úfale! Cambia la vida. Pero es muy difícil, porque uno siempre está buscando un espejo, pues, alguien que te diga, sobre todo los comediantes, pues, que se rían contigo, que te quieran, que te aplaudan, que te acepten. Tenemos como también una necesidad, todos los que hacemos esto también lo hacemos básicamente y fundamentalmente porque queremos que nos quieran.
Para encajar.
Que nos acepten. No sé si para encajar, porque de repente es todo lo contrario, es como soy distinto, ¿cachai? Soy distinta, yo no soy como los demás. Pero quiéreme igual, y esto que te estoy diciendo te va a hacer reír y con esto te voy a enamorar, ¿cachai? Para nosotros la risa es enamorar al resto, es un arma de seducción también, pero es porque necesitamos ese alimento de la aprobación del otro constante, y eso hay que controlarlo y trabajarlo, porque si no, de repente se vuelve contra ti y es delicado.
Sí, lo entiendo totalmente, porque la mayoría de los comediantes que hemos entrevistado hemos hablado de ese tema del ego y de cómo afrontar un poco quiénes somos y cómo queremos ser percibidos y cómo realmente nos reciben y cuando nos reciben bien, cuando nos reciben mal. Todo eso nos daña porque somos personas muy sensibles.
Muy sensibles y muy inseguros también, muy inseguros, con una autoestima muy variable, con unas autoestimas variables, pero unos egos muy fuertes, ¿cachai? Ahí está, ahí hay una hueá culiada que hay que revisar.
Hay que equilibrar, claro, hay que equilibrarlo para poder trabajar tranquilo y hacer lo que uno le gusta sin atormentarse la cabeza. Dejarse un poco
fluir. Y sin depender tanto de todo, Gaya.
Igual estáis segura de quién eres, de lo que transmití en el escenario. No te noto entonces con tu carita de... No tanto,
no, bueno. Es que está pensando que
muy capricornio, muy capricornio.
No es como estar segura de quién soy, porque también creo que a mí lo que yo aprendí en estos últimos 2 años, tú sabes por qué, la gente que está viendo también, es precisamente que esas maneras que uno tiene de definirse uno mismo... Y uno se aferra mucho a esas ideas que uno tiene de sí mismo. Yo soy comediante, yo soy janidueña, yo tengo 15 años de carrera arriba del escenario, yo soy esta persona, exijo respeto. Esa hueá vale gallampa. Uno no es su trabajo, uno no es ni siquiera sus emociones, uno no es su historia, uno no es su familia. Entonces, como que para mí en realidad el objetivo no es saber quién soy, porque creo que quién soy está cambiando todo el tiempo, y eso es bacán. Me interesa más ser libre en eso, po. Permitirme ser otras cosas, po. Si capaz que me voy a Valdivia a hacer mermelada, no tengo idea. Y eso no va a cambiar quién yo soy, ¿cachai? Entonces cuando yo también me liberé, yo creo que los 20 y los 30 años, ponte tú, son años en que uno trata mucho de definirse como en base a lo que uno hace, a su oficio, a lo que uno le muestra al mundo. Y algo pasa en los 40, te digo, que uno dice ya, lo que yo soy no tiene que ver con lo que yo le muestro al mundo, lo que yo soy tiene que ver con algo más profundo, y haga lo que yo haga, voy a seguir siendo yo.
Qué bonito, no he llegado a esa etapa, porque para mí todavía estoy en la etapa de decir quién soy yo realmente versus quién estoy mostrando en el escenario. Todavía estoy, y yo creo que muchos comediantes estamos también en la misma de soy honesta conmigo, me entiendo, me voy descubriendo de a poco. Es un proceso igual, es bonito cuando se va dando de manera como orgánica y no se presiona para entenderse. Tú mencionabas que no era tan importante para ti la comedia en todos tus aspectos de la vida. ¿Pero qué significa para ti haberte metido a este mundo del stand-up? ¿Qué te ha dado la comedia? ¿Qué significa hoy en día?
Muchísimo. No, muchísimo. Lo que pasa es que yo siento que la gracia que tengo, o como la suerte grande que he tenido, o bueno, lo que yo he construido también, porque no todo es suerte, es que tengo varios, como que he logrado trabajar en varias cosas, y fluir entre ellas, en varias como disciplinas, en la música, en el tema de las locuciones, en 31 minutos, en la actuación, puta, en la danza cuando empecé, en el stand-up. En el fondo, claro, el sentido del humor probablemente es algo que atraviesa todo lo que yo hago, ¿cachai? En la comunicación, también en lo radial, que a veces es muy serio y no tiene nada que ver con la idea, entrevistar a alguien, conversar, qué sé yo, como comunicadora, pero eso me hace sentirme muy libre de no tener que definirme como una sola cosa. Y la comedia ha sido un regalo, porque yo nunca pensé que iba a ser comediante, porque así yo iba para... Yo quería ser Bélgica Castro, no sé, yo quería ser actriz. Actriz del Teatro Nacional Chileno, ¿cachai? Y iba para allá, ¿cachai? Y estuve algunos años efectivamente en ese camino. Y de repente apareció la comedia y apareció 31 minutos, que fue medio paralelo, como en un proceso de 2, 3 años en que como que me dio vuelta todo el plan que yo tenía y aparecieron estas oportunidades y yo no lo tenía planificado. Entonces en un momento que yo dije, me voy a dedicar a la comedia, como que la weá sucedió nomás, y después me hice cargo de algo que yo sentía que, dije, ya, me sale bien, a la gente le gusta, parece que soy buena en esto, me lo han dicho, hay una herramienta acá, hay un lugar donde yo puedo desarrollar cosas y además lo disfruto, ya, entonces ahora me voy a dedicar a esta weá, y ahí me puse como a trabajar duro, a armar una escena, en ese momento no existía en Santiago, a conocer gente, a como ver mucha comedia, a leer mucha comedia, como a estudiar también un poquito, ¿cachai?
¿Sentiste eso como esa pequeña obsesión que se siente al principio, que te enamora, como un enamoramiento, que te enamora la comedia, te da esa adrenalina en el escenario, y uno dice, claro, esto me entrega cosas que quizás te encantaba mucho.
Niño
el...
gordo. Se están acordando de Niño Gordo, que era como nuestro primer grupo de stand-up, sí. Sí, pues yo me enamoré también del stand-up, pero creo que también por eso que hablábamos antes, porque era como una manera, en ese momento, muy efectiva de conquistar personas, de tener amigos muy chulos, muy inteligentes, muy graciosos, como un mundo... demasiado alucinante, trabajar de noche, los bares, ese público raro, cuando todavía se podía fumar en los bares, yo hacía stand-up fumando arriba del escenario, o sea, de eso estoy hablando, imagínate, antigua, y era un mundo demasiado nuevo, demasiado especial, demasiado que nadie más, porque éramos 6 hueones, po. Entonces también eso a mí me atrajo, de que era un lugar nuevo, especial, distinto y único, y yo quería ser única, yo quería ser distinta a todos los demás. Entonces, que eso es muy adolescente también. Entonces yo creo que ahí fue que me enganché con el stand-up, pues como un universo demasiado nuevo, que es lo mismo que me pasa con la música igual, pues como con tocar en una banda, o trabajar con amigos músicos, es la misma sensación que tengo, como este mundo alucinante, de gente extremadamente talentosa, de la que solo puedo aprender. O sea, esa weá me vuelve loca, sí. Esos son
aprender, conocer gente nueva, un nuevo mundo. Y eso que tú que comentábamos, de que te descubriste un poco en el camino cosas nuevas que te empezaron a traer, que te llamaban la atención, que te aportaban cosas. Entonces, bueno, en ese momento y en este momento que estás ahora, estar siempre dispuesta a que las cosas sucedan y tú ir hacia donde estés cómoda también. Moverte por ahí. Oye,
Sí,
cuéntame, ya están
y a que
hablando.
las cosas cambien, pues. Dime.
Sí, de Niño Gordo y tu grupo, ahí estabas trabajando con la Paloma Sala o todavía no.
Sí, pues, Niño Gordo fue yo partí antes igual, yo partí como con el Jorge Alís, con el León Murillo, con el Héctor Escudero, con la Carola Paulsen, haciendo stand-up en el segundo piso del Cachafaz, pero hacíamos una cosa que era muy del stand-up antiguo, po, que se llamaba La Guerra de los Sexos. Entonces era
Ya,
como,
muy
las
dos miles.
mujeres hacíamos stand-up de, ay, los hombres son todos así, y los hombres hacían stand-up de cómo no entiendo a las minas, ¿cachai? Pero funcionaba, yo tampoco en ese momento ni era feminista, ni tenía la visión crítica que tengo ahora como para cuestionar ese material, digamos, pero yo tampoco duré mucho ahí por eso mismo, porque no era un material que a mí me saliera como muy del alma. Bueno, antes estuvo la SCD también, o sea, la SCA, perdón, en Vía X, que yo estuve la primera temporada nomás, pero de ahí me costó volver. Fue Villota el que me dijo, oye, tú eres súper buena, tú debieras ir a hacer stand-up en serio, y yo como, ¿qué estás hablando? Si esta weá no existe en Chile, no estamos en Nueva York, ubícate. Y él me invitó a ser co-host de su podcast, que se llamaba Con el dedo en el ombligo, y ahí nos hicimos amigos. Y entonces nació esta otra instancia que era hacer stand-up en el Cachafaz también, con él y con Fabricio Copano. Y estuvimos los tres también. Fabricio tenía 14, weón, en esa época. No, mentira, pero era
Estamos
muy
niños,
chico. Y ahí
estamos
también partimos
niños.
los tres haciendo temporada. Y después vino como un bache, porque estamos hablando de un momento en la historia de la escena de la comedia chilena, o incluso la musical, en que no había como shows toda la semana. No había muchos bares, había estaba el Cachafá y ninguno más. Y tú tenías que agendar una fecha como para un mes más. O sea, hacía ahí un show cada 3, 4 meses. No era una regularidad. Y te preparabas para ese show como si fuera una obra de teatro, pues, weón, como que era un estreno, ¿cachai? Con Fabricio y con José ya teníamos una cierta regularidad. Pero de ahí vino como, no sé, el invierno, algo pasó, uno tenía más pegas, paró la wea. Y a mí ahí me llamaron para telonear a la Malena Pichot. Y ahí yo dije, puta, tengo que preparar material para este show porque era súper importante, po, guana. No estaba haciendo stand-up todos los fines de semana, entonces no tenía material. Y dije, tengo que armar un grupo para calentar, para empezar a tener rodaje. Quedaban como 3 meses, ponte tú, para el show con la Male. Y llamé a Felipe Núñez, mi amigo Felipe Núñez, Jovito, más conocido como Jovito, guionista que algunos antiguos de la comedia recordarán. Y le dije, Jo, hagamos un lote, weón, y hagamos stand-up. Y mujeres, ¿dónde hay mujeres? ¿Quiénes? Y él conocía a La Paloma. Se habían conocido, creo que en alguna pega de guión o algo, o no sé si por Twitter, no tengo idea. Y ahí nos juntamos los tres y armamos Niño Gordo. Después entró la Sofía, la Chofi, y el Felipe se fue, y ahí fuimos las tres un rato. Y ahí viajamos, fue la primera vez que hicimos funciones en otras ciudades, hicimos un open mic donde apareció Luis Slimming, que Luis Slimming siempre cuenta que la primera vez que hizo stand-up fue en el open mic de Niño Gordo.
Oye, ¿cómo ha sido
Después,
trabajar entonces
eso.
con la Paloma? Cuéntame de esa relación, porque ustedes son súper distintas, pero a la vez son súper parecidas y hacen como una dupla como genial. ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Cómo es tenerla de amiga? Cuéntame de ella algunas particularidades
Bueno,
de eso.
primero que todo, Paloma Sala está de cumpleaños hoy, así que
¡Ay!
apenas
Sí,
esto
perdón.
termine, por favor vayan todos a saludarla a su Instagram, mándenle muchos emoticones de caca, que son sus favoritos. Somos efectivamente, como tú dices, muy distintas en un montón de cosas, pero creo que la gran gracia de nuestra relación es que precisamente aprendimos a trabajar con nuestras diferencias y a encontrar también lo que nos une. Tenemos un sentido del humor parecido y tenemos una forma de huevear que es parecida, pero somos muy distintas en nuestro método y muy distintas en las cosas que queremos a veces. Y hemos tenido momentos, nunca nos hemos peleado, creo, pero sí nos costó al principio, precisamente por lo que yo te decía, porque yo soy muy mandona y estructurada, y la Paloma llegaba atrasada, le daba lo mismo, no me pescaba, tenía como un espíritu mucho más libre y más indisciplinado, que a mí me costó harto al inicio de nuestra relación de trabajo. pero que también después ella aprendió a aplicarse más y también yo aprendí a no huevearla tanto y a quererla como es y a confiar en ella, pues, a confiar en su talento, que además es infinito. O sea, la Paloma es una de las personas más brillantes que yo conozco en la vida y no tengo miedo a decirlo, una de las, y si no, la comediante mujer más chistosa que yo conozco en el mundo.
Sí, pues sí. Cuando yo la invité al podcast, al capítulo anterior, le dije pues que ella era mi comediante favorita, que la encontraba de las mejores, si no la mejor comediante en Chile y lejos también. Y como ella, como, ay, Pauli, tú siempre chupándome la vulva. ¡Qué verdad! Sí, lo que pasa es verdad, es muy buena, ¿cachai? Es muy buena y es mi comediante favorita.
Sí, lo que pasa es que yo entiendo que también a nosotras no nos gusta mucho eso de la mejor. En ninguna orden de cosas. No creo que sea bueno, en realidad, catalogar a nadie como la mejor de nada. Porque tampoco el peor de nada, por lo que hablábamos al inicio, porque las weas cambian todos los días. Y uno de repente puede ser la mejor en un momento y al otro día erís como el hoyo. Y eso sucede, y es normal. La gracia de la Paloma, más que ser la mejor, porque, insisto, no ese es el concepto, es que es muy única, que tiene una voz muy única. Es muy creativa, es muy matea, o sea, una buena que sabe mucho de comedia, es muy inteligente, y es muy generosa. Y muy generosa. Y eso son las cosas más importantes.
Y eso ha servido que mantengan una linda amistad, porque aparte se complementan súper bien.
Tenemos como una dupla de humor, como Chipote y Chirolito, como una, claro, como la Vicky y la Gaby, porque en el fondo también tenemos nuestro lenguaje entre nosotras que ya está, llevamos muchos años, po. Entonces esa weá también es bacán, po, porque yo me siento muy cómoda con ella y siempre sepa dónde vamos, ¿cachai?
Tú armaste como tu grupo con ella y no trabajas mucho con otros comediantes, como que te mantienes bien cuidada como con tus amistades, con tu grupo. ¿Nunca te llamó la atención?
No. Soy media quisquillosa con eso, pero he tenido grupos, po, y tengo grupos, po. O sea, tuvimos hardcore con la Natalia, con el José, años, trabajo muchísimo también con la Palomosa, con la José, con la Su, con todas las chiquillas, también que estamos todas ahí en Radiolística, la Paloma es mi dupla por excelencia, pero, no sé, con la Belén también, con la Javi Contador, no es que tenga un tema como con esta gente, no, pero para mí, el material es muy importante. Entonces, si hay un show donde hay alguien que está actuando que a mí no me gusta mucho de lo que habla, o no me gusta mucho su punto de vista, o más que no me guste, porque no es un juicio de valor, no estoy de acuerdo, me hace sentir incómoda, o tengo ciertos reparos con esa visión de mundo, y no es un juicio personal a esa persona, es un juicio de comediante, de colega, yo no quiero compartir escenario ahí. Ni camarín, ni nada. ¿Por qué me voy a exponer? Para mí la comedia yo lo hago porque me gusta, ni siquiera lo hago para ganar plata, ¿cachai? Entonces, ¿por qué voy a estar tal vez en un grupo de gente que no, ni siquiera es un juicio? De repente hay gente que no cacho tanto nomás, pues, pero siento que las weas tienen que ser orgánicas, como que nos encontraremos, pues si nos encontramos en un bar nos vamos a encontrar, si compartimos un show ahí nos conoceremos, vamos viendo. Pero nunca me ha motivado como voy a ir a este show con estos hueones que no conozco nada para ver cómo me siento.
No, para nada.
¿Cómo es necesario?
Claro, te lo preguntaba porque cuando entrevisté a Edo Caroe, él sentía que no tuvo esa oportunidad mucho de ir a meterse como en grupos porque él empezó como en la tele y su trabajo ha sido bien solitario y tiene como su poco grupo de confianza, donde quizás no sale mucho, entonces también siento que la gente, los comediantes que empezaron desde hace tanto tiempo, protegen bien su espacio y eso lo encuentro positivo, porque uno tiene que cuidar lo que ha construido tantos años también. Pero es un tema que se hablaba harto, el de los espacios, de si los espacios eran compartidos o eran protegidos, y hemos llegado en estos capítulos a la conclusión que los espacios se protegen, más de que se acaparen, ¿no? Uno no se acapara espacio porque ustedes comparten con harta chiquilla, especialmente con todo el movimiento comedia feminista, siempre se han abierto a invitar, a abrir espacios, a meterse en bares o locales de música, o sea, hay una aventura
ahí. Yo nunca lo he pensado por el tema de proteger algo, en realidad. Para mí más bien
más
yo
que
me
a ti mismo.
muevo, sí, yo me muevo como con la gente que me cae bien. Me interesa trabajar con amigos. Esa básicamente es mi... Y finalmente lo que pasa es que te vayas siendo amigo de alguien y empezás a trabajar con esa persona, ¿cachai? No es al revés. O al revés sí también puede ser, pero no sé, es más
No,
orgánico,
pero
no le había puesto tanta cabeza. Lo que sí es que a nosotras, a mí en lo particular, y me consta que a la Paloma también, y hemos conscientemente hecho ese trabajo y esa decisión de justamente abrir espacios para otras, sobre todo para otras comediantes mujeres, porque no ser la excepción no está bien, ¿cachai? Yo fui mucho tiempo la excepción, la Nata también, po. Éramos la excepción a la regla, po. Éramos como, era ahí como la única mujer comediante en un show, ¿cachai? En un lineup de puros hombres. Era ahí la única mujer comediante en un panel de conversación en la tele. La única mujer en una entrevista, la única mujer en un conversatorio de humor de no sé dónde. Cuando eres más chica te hace sentir especial. Y tú decías, ay, soy la única, ¿cachai? Y eso, weona, nada, es ser una regalona del patriarcado esa wea. Tenís que
sí.
poder, si sobre todo ya tenís alguna influencia, algún poder, aunque sea mínimo, alguna posibilidad de no ir sola, no podís ir sola, ¿cachai? Y eso es un trabajo que todas las mujeres que estamos en la esfera pública debiéramos reflexionar al respecto.
Sí, pues a ti y a la Natalia les tocó eso de ser las primeras como feministas en el escenario, cosa que fue un motivo de ataque del nerd dental promedio en redes sociales y muchos haters. A mí también me pasó lo mismo. Yo tuve la oportunidad de ir a la tele y dije, ah, mira qué entretenido, tengo la oportunidad de hablar de aborto y de Nicolás López y de
Garra.
feminismo. Entonces, puta, en ese video que subieron a YouTube me hicieron mierda por ser feminista. Y fue una de las preguntas que le hice a la Paloma, si encuentra que su camino por ser feminista en la comedia ha sido más difícil, más fácil, más cómodo, más de expresión. Pero no encuentro que haya sido difícil, no sé qué opinas tú, si ha sido más difícil en el sentido de que has tenido que afrontar este como ruido de este weón, así como molestando, como... Ah, feminazi, mátate, porque a mí también me han mandado a matar por hablar del aborto, entonces siento que vivimos en ese mismo espacio. ¿Cómo te lleváis tú
Sí,
con los haters? ¿Cómo se te ha hecho el feminismo en la comedia a través de eso, por eso o por eso?
puta, es que mi caso es bien especial porque yo pienso que me mandé un porrazo en frente de 15.000 personas y toda Latinoamérica, pues. Entonces, creo que antes de eso, obviamente había una noción de quién era yo y de que era feminista o muy política, digamos, puntúa, incorrecta. Hay muchas cosas que asustan a la gente como en la diferencia. Y uno también es provocadora, porque tiene que hacerlo. Entonces los tatuajes, el vaso de whisky, el modo, la energía, eso a la gente le molesta, le violenta. Y es muy loco que les violente algo tan inofensivo como una mujer con tatuaje, en este caso. Pero luego, claro, después del festival yo me he tenido que bancar cosas bien espantosas en ese sentido, y no te voy a mentir, no ha sido fácil. Ahora ya lo tengo bien superado y bien tratado, y he aprendido a reconocer la diferencia entre una amenaza de muerte de un troll y una persona que quiere hacerte una crítica y quiere conversar, ¿cachai? Pero hay mucho odio hacia todas las mujeres en general, hay mucho odio. Y la gente es muy agresiva y muy cobarde, porque jamás se atreverían a decirte eso en tu cara, po. Te lo dicen porque las redes sociales lo permiten, ¿cachai? Y uno ahí tiene que tratar de no enganchar, po, de no darles, de no permitirles que te quiten esa energía, si lo que quieren es atención también, ¿cachai? Pero la verdad que es bien injusto y hay que hablar de esto y hay que denunciarlo y hay que decir las cosas, porque a veces yo digo como, oye, weón, me mandaron este mensaje, weón, feminazi, asquerosa, zurda, ojalá te muráis, mátate, mátate. A mí me mandaron a matarme durante un año entero por acá, por DMs de Instagram, mátate, 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 así. Y mucha gente te dice como cuando uno habla de esto, como, ay, no pesquis, si tú eres bacán. No se trata de eso. Yo sé que soy bacán, no te preocupes, no está en duda mi valoración personal, pero esto es un fenómeno que
No
no
puede
debiera
pasar.
ocurrir. Porque esto no me pasa a mí nomás. También le pasa a mis amigas, que no son famosas, ¿cachai? Porque uno dice algo, porque uno publica una cosa, porque uno da una opinión en cualquier red social y mata de feminazi culiá. Y eso no puede ser, no está bien, ¿cachai? ¿Cómo pararlo? Hablando de esto, no respondiéndole a ese imbécil, pero hablando de esto entre nosotras, hablando de esto con nuestros amigos hombres también, y no permitiendo que eso pase, porque igual, por más que uno no pesque, esa energía igual te afecta, pues, bueno.
Sí, es difícil. De hecho, a nosotras dos es super duro, no nos conocíamos, pero nos hicieron un meme a las dos juntas. Salía tu cara, la mía, y decía feminazis. No sé. Era, y yo decía, ¿por qué yo? Oh, ¿por qué yo? Salía y tú, la Chiqui Aguayo, y la Natalia Valdebenito, y yo decía, ¿y yo, weón? O sea, ya, la chiquilla, onda famosa, como de antes, pero man, fue un halago, así como, ¡oh, yo también me mato, bacán! O sea, me mandaron a matar a mí también en este grupo.
Bienvenida, de ahí te lo voy a la feminazi. Oye, mándamelo, mira, por favor, porque yo no lo vi, no lo vi y me encanta, me encanta, me encanta. Yo me río mucho con las weas que dicen de mí en todo caso, pero hay un límite, pues weana, hay un límite con mátate y con no sé, ojalá te viole un perro, me escribieron una vez. Tú decís como, ¿en serio? ¿Cuál es tu...? Claro, y aparte que uno después empieza a cachar que, ahora ya, 2 años después, 1 año y medio después de Viña, ya ni siquiera tiene que ver con mi show, o con mi material, o con quién yo soy. Son puros hueones que van a votar rechazo, que en el fondo ya te tienen como identificada en un grupo, y cualquier cosa que tú digáis, en mi caso, el único argumento que tienen para huevearme es que me fue mal en Viña, y es el argumento que van a usar por el resto de mi vida. Y a mí ya no me puede importar menos, ¿cachai? Pero yo bueno, sé que porque no di una herramienta a los culiados, pues.
No, pero igual está bien que molestar tanto a un grupo, porque eso quiere decir que estamos haciendo ruido de una u otra forma. Y es bueno hacer ruido, porque la comedia no está sincera, es provocar y mover algo para que la gente empiece a hablar de eso. Me encuentro está bien.
Precisamente, mira, yo el último material que estaba haciendo antes de la pandemia, y mi próximo show, de hecho, que estaba planificando estrenar este año, se llamaba Aguafiestas, y hablaba mucho de eso, de que la feminista se nos tacha de aguafiestas, de que cagamos ondas, ¿cachai? Ah, ya llegó la feminista, no se puede hablar de nada, no se puede reír de nada, típico en tu familia, weón, el tío facho o machista dice algo y tú vas y le parás el carro y como, uy, ya empezó la feminista, la feminazito, aguando fiestas. Y nosotras las mujeres estamos siempre como tratando de medir esa weá, como, no quiero cagar tanto la onda, pero la quiero cagar un poco, pero en verdad no quiero ser desagradable. Pero, ¿sabéis qué? Hay que cagar las ondas. O sea, hay ciertas fiestas que hay que arruinar, y fin. ¿Cachai? Y yo ya no tengo problema con eso.
Qué divertido eso, cagar ondas, me gusta. Creo que si la puedes hacer online, de alguna forma grabada, bueno, no, sería muy divertido. No, no te das.
No, porque estaba en un proceso, ni siquiera todavía estaba a la hora completa de ensayar ni presentar. Era como todo el material post-Viña y este material nuevo feminista, mucho, mucho más incendiario y radical, y ya sin ningún pudor. Y de sexo también, que es lo de algo que yo hablo N, pero ya desde mi edad, ¿cachai? Como de tirar, de culiar más vieja. Y todo ese material está ahí escrito, pero no, yo, a mí me gusta el teatro, me gusta el bar, cuando volvamos a la vida, ese show será estrenado en el momento en que tenga que ser, pero ahora no es.
Claro, y es bueno eso, porque quizá este periodo sirve para que todo eso lo convierta en una pieza maravillosa de arte explosivo, de risa y jajaja.
Ojalá,
po. Ojalá que
ojalá
sí,
ojalá sí sea, po.
Oye, Hany, ojalá. Ya para que no se nos corte la transmisión, te quería preguntar, porque te he pasado por harta etapa en tu vida y por el general, por lo que he contado en la entrevista, siempre han sido más, no sé si malas experiencias, pero sí más dolorosas, y hay habitado lugares más oscuros que claros. ¿Se podría decir así o no? ¿Te ha tocado en algún momento subirte al escenario después de haber vivido una pena muy grande y tener que decir, acá no pasa nada, y hacer lo tuyo?
O sea, no me ha pasado como algo tan inmediato de tener que actuar cuando se murió alguien o que me hayan pateado y tener que ir a un show, no. No hacía ese nivel épico. Pero sí, por ejemplo, yo hice un show entero que fue el que hice en el Teatro Ictus, que se llamaba Ya no somos los mismos, que era acerca de la muerte de mi papá y del quiebre con mi ex, porque está ahí como del término de una relación, del fin del amor y de la muerte. Entonces, pero me
Bravísimo.
demoré 6 meses, 8 meses en escribir ese material y en deprimirme y en terapearme y en hacer ese show, o sea, convertir ese sufrimiento en material fue un tiempo, ¿cachai? Pero sí te puedo decir que cada vez que hice ese show, un poco revivía esa emoción, ¿cachai? Y sí me tocó, ponte tú, que mi ex fue a ver el show un día sin avisarme. Y yo estaba súper enamorada todavía y fue súper difícil, como que lo vi, ¿cachai? Lo vi así desde el escenario, fue cuático, ¿cachai? Y el tema con mi papá también, pues el dolor de la muerte de mi viejo duró mucho tiempo. Entonces, cada vez que actuaba y hablaba de eso o hablaba de él, sí estaba súper vivo en mí. Pero a mí me encanta el stand-up con emoción. A mí no me gusta tanto hacer stand-up de risa, 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 metralleta de risa. Me gusta N como llevar a la gente para otros lados, que sepan para dónde va la weá, que de repente nos vamos a poner todos a llorar y después nos reímos a los 5 minutos. Ese es más mi trabajo, ¿cachai? Como para donde a mí me gustaría ir. Entonces, sí, cuando he tenido dolores en la vida, he tratado de tenerlos arriba del escenario también.
Entiendo, sí, o sea, no es algo como que tú, claro, voy a contar unos one-liners, obviamente no, pues no es tu estilo, sino que ocupáis toda tu
No.
emocionalidad para pa demostrarte en el escenario lo más real posible.
A mí me gusta más contar historias. Yo soy, creo que para allá voy, digamos, contar historias largas, más que chiste corto. Pero también puede venir de mi formación de actriz, no sé.
No, y qué bueno, porque así tú en el escenario, como tú dices, tú cuentas estas historias y haces un paseo por tu mente, y como ya estuvimos en esa mente, ya entendimos que ahí hay una jefa y tenemos que obedecer, y en lo que obedecer es escuchar. Escuchen esto, porque aquí van a estar las risas y no
Exacto.
manden mensajes de odio. Hagan
Sí,
memes,
pues
háganos
es
memes.
una
Más divertido, nos vamos a
entre
reír
háganos
más.
memes, exacto, y renueven la base de ataques, pues, weón, porque
Claro, en vez
como, o
de
sea, en 10
mandarte a
años más,
matar, cántame un peor la tula. Eso
si en
sí.
10 años, claro, si en 10 años más me vaya a seguir weando por Viña, te juro que no va a tener ninguna repercusión en mí, ¿cachai? No es. Porque la gente piensa que
No,
fracasar es muy
yo soy la más.
terrible, pues weona, que tu vida se acaba, ¿cachai? Y fracasar es súper parte de la vida, pues weón. Y la verdad que si todos fuéramos verdaderamente honestos, son más las veces que fracasamos que la que nos va bien, pues, ¿cachai?
No, claro, y seguramente después de esa experiencia van a venir muchas cosas mejores. Y pues, y tenéis material cuando pasan cosas malas. A mí cuando me han pasado cosas malas, como un parto horrible que tuve, salieron mis mejores chistes, o de todas las experiencias
De
malas. Mira ahora
volada.
todo el estallido social. Hasta ahí todas las cosas malas que está haciendo el gobierno. O sea, podemos sacar todos estos chistes. Entonces, de las cosas malas uno se ríe. Si no te podés reír de hoy, me fue tan bien, lo pasé tan bien en una fiesta, sí, bacán, mazo chiste. No, pues, ¿cachai? Ahí. Cuando te encontráis con tu ex en el carrete y cuando te pasa esta guatra, otra, esas tragedias son las que nosotros convertimos en risa. Entonces, sí, si quieren
Exacto.
tirar odiosidad, claro, pues, chántame un pedo en la tula y sería, ¿fuiste? Eso es.
Exacto.
Oye, Jani, ya para
Así es.
finalizar entonces, y que no sé, yo estaba, dije, se va a pegar esta cuestión, se me va a caer, pero no, lo logramos. Así que para finalizar, mándale un
Es que,
saludo, te han
weona,
mandado mucho
se empieza a
cariño,
pegar
amo
una hora,
Jani,
sí.
Tone. Sí, estuvimos un poquito desfasados, pero yo después lo edito y lo subo a Spotify editadito para que no salgan los saltos. Y te mandaron muchos saludos, corazones, que te admiran demasiado. Así que si tú quieres mandarle también un
Sí.
saludo a tus seguidores, un besito de vuelta para que nos
Sí.
despidamos. Ellos son todos tuyos, por
Sí.
supuesto.
Gracias, Pauli. Sí, quiero agradecer a toda la gente que se conectó y toda la gente que comentó cosas que no los pude leer como tan rápido, pero después voy a revisar. Quiero invitarlos a que escuchen todos los domingos en Holística Radio mi programa de radio de la cuarentena a esta hora de mierda, que es un espacio bonito, seguro, acogedor para que nos conectemos. Invitarlos también el 2 de julio a que compren su ticket en Comedy Pass para ver el Dueñas de Salas online. Y quiero mandarle sobre todo a la gente mucho aguante porque estamos viviendo un momento súper difícil donde yo sé que estamos todos muy enojados y muy frustrados con el gobierno, con Chile, con qué castigo estamos pagando de estar acá gobernados por esta gente, y que hay que estar conectado con los amigos, y si sentís ganas de ayudar o tenés la motivación de ayudar, no es difícil hacerlo, hazlo, movilízate desde donde puedas, porque weón, tenemos que cambiar esta weá, y esa es la única manera que la podemos hacer, es juntos. Así que sí, eso, y mucha paciencia para todos, paciencia, paciencia con uno mismo, paciencia con los demás, eso, amor, amor profundo nomás.
Amor, y de todo lo malo siempre se puede salir con risa, y la risa es resistencia, así que sigan viendo los podcasts, sí, sigan siguiendo los comediantes, también mi mensaje también para toda la gente que se conecta y que ha tenido súper buena sintonía el podcast, les mando mucho cariño y mucho amor. Me encantó haberte tenido invitada, espero que lo hayas pasado bien y te hayas sentido cómoda.
Gracias.
Así que te agradezco mucho por estar acá.
Sí, estuvo acá, lo pasé muy bien.
Qué bueno, ayer vi tu entrevista con la...
Gracias,
ay, qué rico, Hani, esa era la idea. Vi tu entrevista con la Catherine Salosi ayer.
¡Oh, qué antiguo!
¿Lo pasaste bien ahí? Noté que no lo pasaron muy bien.
No me acuerdo. Cuando fuimos con la paloma, con las capuchas y todo. Estábamos como que chucha la tele, si a nosotros no nos gusta la tele tanto, pues. No sé por qué hemos aparecido tanto en la tele si no nos gusta tanto, pero es que puta, este país es así también. Pero sí, estábamos como, no sabíamos muy bien a qué nos enfrentábamos, por suerte estábamos juntas y nos cagamos de la risa, pero para mí ir a la tele siempre es incómodo, nunca lo he pasado bien, la verdad.
Ya, por eso para mí era importante que te sintieras cómoda, porque claro, acá era un momento para entrar en tu corazón, en tu vida, así sí, que te agradezco mucho. Muchas gracias. Quedan 25 segundos y te mando un besito grande, te voy a mandar el meme y ahí estamos hablando cualquier cosa, un besito.
Ya, Gaya, cuídate. Un beso grande, gracias a ti, saludos a todos.